El Enclave de Ciencia.
Científicos, en el último programa descubrimos los túneles de los caballeros templarios. Esta semana hablaremos del papel de la mujer en la ciencia. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos sobre la mala praxis en publicaciones científicas. En misceláneos conoceremos algunas medidas para lograr la igualdad de género en la ciencia y en busca del vuelo 19 descubriremos una colonia de hormigas caníbales en Polonia. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marcos Calvo y Alba Castillo.
El Instituto Agroalimentario de Aragón participa en el 5º Congreso de Gastronomía y Salud con el proyecto de divulgación Alimentando tu Futuro.
El objetivo de Alimentando tu Futuro es trasladar al público la investigación que se esconde tras los alimentos que comemos, para despertar la curiosidad y el interés científico hacia el sector de la agroalimentación. La 5ª edición de este evento tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza durante los días 14, 15 y 16 de noviembre.
El Paraninfo ha celebrado un experimento colectivo con 1.000 alumnos de bachillerato de Aragón.
Los jóvenes se han conectado simultáneamente para resolver un problema y estudiar así cómo se forma la inteligencia colectiva. Durante el experimento colectivo, los alumnos han intentado encontrar juntos la respuesta a un problema a partir de un examen en el que se permite copiar y pegar. Esta investigación permitirá ver si un grupo de personas es capaz de generar ideas para realizar una actividad intelectual a priori inalcanzable para una sola persona.
No podemos olvidarnos en este programa de Margarita Salas, que falleció el jueves 7 en Madrid. Margarita introdujo en España la investigación en genética molecular.
Sus descubrimientos revolucionaron la genética y fueron claves en campos como la arqueología y la medicina forense. Era la única científica española miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, país en el que trabajó durante varios años. Es, sin duda, una gran pérdida para el mundo de la ciencia en nuestro país.
Un grupo de científicos ha creado una lista de medidas para acabar con la desigualdad y el acoso sexual en la ciencia. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Jaime Cabeza y una servidora.
Misceláneos. Margarita Salas dijo este verano en una entrevista que esperaba que en un futuro próximo la mujer obtenga en la ciencia el puesto que le corresponde. Para que esto sea una realidad hay que trabajar día a día. Pero, ¿qué podemos hacer para reconocer la aportación de la mujer a la ciencia?
Para reconocer el trabajo que han hecho simplemente se tendría que explicar tal cual cuando se enseña qué es lo que han descubierto o qué es lo que han utilizado dentro de la ciencia.
Yo creo que la solución pasa por incluir este temario en los temarios de la ESO y en bachillerato.
Yo, por ejemplo, quiero regalarle un libro de mujeres en la ciencia a mi prima pequeña.
Sobre todo con la educación, pero también se podría crear unos premios específicos que galardonaran esta labor de la mujer en el ámbito científico.
Un grupo de científicos ha publicado en la revista Science una lista de medidas concretas para acabar con la brecha de género en el ámbito STEM, es decir, ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología. Esta hoja de ruta es el resultado de un año de trabajo.
La iniciativa partió de los análisis del investigador Jason Seltzer, que denunció la diferencia de contratación por género en los laboratorios y las academias, así como la falta de mujeres ganadoras del premio Nobel. Sin embargo, no ha habido soluciones para este problema.
Parte de las medidas que incluye el informe tratan de proporcionar recursos a las científicas para que puedan maximizar su enfoque en la investigación. Por ejemplo, ayudas para la conciliación laboral, en el cuidado de los niños, en el caso de viajes de negocio o en el mismo lugar de trabajo.
Otro punto importante es acabar con el acoso sexual. Para ello, una de las principales medidas es aumentar la responsabilidad por la mala conducta. El acoso sexual podría conllevar la pérdida de subvenciones y de becas, lo que supone el fin de una investigación.
El escrito también plantea una transparencia total en las instituciones científicas. Propone divulgar datos sobre los salarios iniciales y las subvenciones que se dan a cada investigación. De esta manera se eliminaría parte de este sesgo. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por delante. Hoy hablamos de un problema que nos afecta directamente, la mala praxis en el periodismo científico. Nos lo cuentan Jaime Cabeza y José Antonio López, en Planos Paralelos.
Planos Paralelos. esta semana íbamos a hablarles sobre el origen del Big Bang, pero en la noticia publicada en los medios se hablaba de un estudio en concreto. Hemos comprobado dicho estudio y tiene tanto que ver con el Big Bang como un plátano con una valla de jardín. En todo el estudio no se menciona ni una sola vez el concepto Big Bang. Esta semana, en cambio, hemos decidido hablarles sobre algo más preocupante e interesante que el Big Bang: la mala praxis en el periodismo científico.
Conocemos de la crisis que sufre el periodismo en la actualidad, pero es poco comprensible que se aferren a cualquier cosa para ganar unos cuantos clics. En este caso, aprovecharon un estudio que trataba sobre un nuevo supercombustible, en el cual se hablaba sobre una reacción química capaz de comenzar supernovas como el Big Bang, siendo esto algo revolucionario. Fuentes científicas consultadas por Enclave de Ciencia han confirmado que relacionar con el Big Bang esta reacción es algo descabellado.
No obstante, no es la primera vez que pasa. Hace unos meses les contamos un experimento mediante el cual parece ser que habrían logrado volver atrás en el tiempo. Al menos, así lo expresaban las noticias, pero estas volvían a ser engañosas y poco precisas.
Al parecer, el único logro había sido lograr retroceder la posición de un electrón unos milisegundos mediante el uso de láseres. Esto se vendió en los periódicos como viajar atrás en el tiempo, cuando era, siendo generosos, muy inexacto. Divulgar ciencia es muy difícil, y si encima buscamos cualquier cosa para lograrlo, puede dar lugar a equívocos, que al final no traen beneficio alguno, más allá del pecuniario.
Que el periodismo español está en crisis ética es una obviedad del tamaño de la cordillera pirenaica. Desde que grandes grupos editoriales decidieron que sus contenidos en internet fuesen todos gratuitos, el valor del trabajo del periodista cayó en picado. Un titular sensacionalista y absurdo da muchas más visitas que uno lógico, y esas visitas generan dinero. Además, al ofrecer algo de forma gratuita, el público, como no tiene que pagar por ello, no hace el aprecio adecuado del trabajo que eso lleva detrás y no se moviliza para mejorarlo. Total, no les cuesta nada, es gratis y, a caballo regalado, no le mires el dentado. Dentro del periodismo científico, la cosa es más grave aún. La gente de la calle tiene difícil entrevistar a un físico, químico o neurocirujano para inquirirles sobre aquello que lee. No todo vale por cuatro monedas.
Se ha descubierto una colonia de hormigas caníbales en Polonia. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Hoy, el equipo de En Busca del Vuelo 19 viaja hacia el este de Europa. Nos encontramos en las orillas del Mar Báltico, en la fría Polonia. Y estamos aquí por una curiosa pregunta. ¿Cómo es posible sobrevivir en un viejo búnker de armas nucleares, atrapado, sin comida y con cientos de bocas hambrientas a tu alrededor?
Esto fue lo que se preguntaron, de hecho, los científicos que se toparon en 2010 con una gigantesca colonia de hormigas rojas europeas de la madera en una base nuclear subterránea. La enorme cantidad de insectos llamó la atención de los investigadores. En 2013 se contabilizaron cerca de 1 millón de obreras vivas dentro del búnker, pero a su alrededor había varios millones de hormigas muertas.
Pero lo curioso fue la forma en la que se mantenía la colonia. No se hallaron rastros ni de larvas ni de machos. ¿Cómo sobrevivía entonces la población si no se estaban reproduciendo? La respuesta la hallaron en la tubería de ventilación del búnker. Sobre ella, las hormigas habían construido un hormiguero masivo, cuyo propio peso provocó que se hundiera, encerrando a los individuos de la colonia en el refugio.
Lo terrorífico llega ahora. ¿Cómo sobrevive semejante colonia sin luz, sin alimento y con unas temperaturas tan bajas? El científico Tomasz Rudzowski y su equipo lo tenían claro. Canibalismo. Según publican en un estudio, los cadáveres sirvieron como una fuente inagotable de alimentos que permitieron, sustancialmente, la supervivencia de las hormigas atrapadas en condiciones extremadamente desfavorables.
A pesar de que las hormigas demostraron una enorme capacidad de supervivencia, los científicos colocaron un pequeño puente de madera que conectaba el búnker con el hormiguero. La odisea caníbal de estos individuos llegaba a su fin.
¿Es este el caso más sorprendente de resistencia en la historia? ¿Son las hormigas los animales más fuertes del planeta? ¿Se repetirá una situación similar en el futuro? El estudio de Enclave de Ciencia es cómodo, pero no tanto como para pasar encerrados mucho tiempo. Mientras intentamos escapar, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.